escenario político tenso, de alta presión, y el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, va a comparecer esta tarde ante la Comisión de Seguridad del Senado, y esto por lo que fue la salida muy controvertida de la ahora ex subdirectora de inteligencia de la institución, Consuelo Peña.
Claro, la tercera antigüedad de la Policía de Investigaciones, removida en medio de su trabajo, un día de trabajo habitual en el que ella además, por lo que se sabe, destacaba, trabajando en el norte del país, se la llama a retiro de inmediato. En la oposición ya lamenta la ausencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Recién hablábamos de que ella está en Buenos Aires, en Argentina, acompañando al presidente Kast, y la posibilidad de que la instancia sea secreta. Los más críticos comentan que Eduardo Serna está en una posición imposible y que ha sido forzado a mentir, a decir, digamos, cuál es la mentira, que él por sí y ante sí, al ser la primera autoridad de la Policía de Investigaciones, tomó la decisión de remover a Consuelo Peña.
Sin una petición expresa por parte de la ministra Steiner, que es lo que se supone que así fue. En el oficialismo hablan de una persecución a Steiner y llamaron a dejar de escarbar en las circunstancias que motivaron a la ministra a pedir antecedentes reservados de una operación en la que participó cuando era fiscal regional.
El famoso tema del clan Chen, que es una mafia china que funcionaba en Tarapacá o que
en una
delinquía en Tarapacá.
Entonces había una operación, o sea, una investigación dirigida por la ministra Steiner. En algún momento hay un grupo siendo fiscal, entonces hay un momento donde son sacados de esa investigación cuatro funcionarios por decisión de Consuelo Peña.
Trasladados a otra zona además, claro.
¿Bajo qué argumento? Que ponían en peligro la investigación, que ya no era seguro que permanecieran ahí. Pueden haber muchas explicaciones, todas esas han circulado. ¿Qué ocurre? Steiner aparece como ministra de Seguridad e inmediatamente pide antecedentes para saber por qué esas personas fueron removidas. Uno de esos detectives muy cercano a Steiner, es lo que también se ha señalado. Y después lo que se dice es que la ministra Steiner le pide al director de la Policía de Investigaciones que remueva a Consuelo Peña. Serna la remueve. Steiner no puede pedir esa remoción, no está en sus facultades. Entonces, ¿qué va a decir el director de la Policía de Investigaciones? Como tú dices, yo tomé la decisión, o yo tomé la decisión porque me la pidieron, o me exigieron, eso es lo otro, una cosa es pedir, lo otro es exigir. Esto se llama un brete.
¿No? Está la versión, como decimos, de Trinidad Steiner, que tiene su tema aparte, que es el oficio famoso del que comentamos.
Claro.
En el que ella pide información de por qué Consuelo Peña tomó esa decisión de remover a los cuatro funcionarios de la PDI cuando ella estaba en la Fiscalía de Tarapacá. Ese oficio está siendo revisado por la Contraloría. De hecho, les dieron 10 días hábiles para responder qué fue lo que pasó. Eso por el lado de Steiner. Y por el otro está Eduardo Serna, que está en este entrevero de asumir, porque ya es la tesis del presidente Kast, que también dijo que había sido él quien tomó la decisión, y asumir que cierta falta de muñeca política o de fuerza para ser el general director de la Policía de Investigaciones. Hay gente en la Policía de Investigaciones que sabe que eso no fue así.
Lo primero, el presidente Kast ha sido involucrado, comprometido, digamos, con una versión. Está casado con una versión.
Sí, él mismo.
Dos, en el caso del director de la Policía de Investigaciones, si es que de verdad él tomó la decisión, la pregunta es por qué remueve a una profesional con amplia trayectoria, con mucho prestigio institucional al interior de la fila. ¿Cuál es la explicación? Entonces, hay, claro, puede que esta comisión sea secreta. ¿Es que hay algunos antecedentes secretos que validarían la remoción de Peña? ¿Es que hay algunos antecedentes secretos que validarían la remoción o el destino distinto de los cuatro funcionarios? Pero ahí entramos, digamos, en los miasmas, digamos, del secretismo, que son bien complejos. Pero por ahora hay dos versiones contradictorias y las dos versiones tienen un costo político. Porque si efectivamente Serna toma la decisión sin presión alguna de la ministra Steiner, bueno, habrá que preguntarse cómo esto se toma al interior de las filas de la PDI, a no ser que haya una razón importante, profunda, profesional, pero que no ha sido conocida. Lo otro, Steiner vulneró, digamos, sobrepasó sus derechos, sus prerrogativas, exigiendo la remoción de una funcionaria, cosa que no le correspondía. Otro franco abierto.
Bueno, la Contraloría por ahora está en esa investigación respecto de la solicitud de los antecedentes, ya hay plazos corriendo, y todo lo que nos preguntamos esperamos que sea preguntado, por lo menos idealmente respondido, esta tarde ahí en la Comisión de Seguridad de la Cámara. Vamos a revisar más con Gonzalo Holguín. Hola Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Katy Nivaldo? Muy buenos días. Sí, con la visita del director general de la PDI, Eduardo Serna, a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se vivirá una jornada crucial para uno de los flancos abiertos más complejos del gobierno de José Antonio Kast. Mientras el mandatario y la ministra de Seguridad, como ya lo contamos, Trinidad Steiner, se encuentran en Argentina, el líder de la institución policial llega a la corporación con la incómoda función de aclarar una controversia que ni el propio presidente Kast, con sus explicaciones, ha logrado cerrar. La pregunta más importante es también la más simple de contestar. ¿La decisión de remover a la subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, fue suya o fue instruida por la ministra Steiner? ¿Le consta o no que esa eventual instrucción haya venido directo del presidente de la República? El contexto, ustedes, Nivaldo, Katy, ya lo contaban, ya está sobre la mesa. Las tensiones entre Steiner y Peña por la salida de funcionarios del caso del Clan Chen. El oficio reservado de la ministra pidiendo detalles sobre la reubicación de estos funcionarios y la salida definitiva de Peña de la institución tras 35 años en servicio. El diputado independiente PPD, Jaime Araya, pidió la citación. Dice que actúa de buena fe y que busca una respuesta, Katy, categórica de Serna. Pide las razones de la salida de Peña, considerando que la plana mayor de la institución había sido ratificada durante los últimos meses del año pasado.
Esperamos que mañana el señor Serna sea categórico en despejar la duda que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las reales motivaciones que él tuvo a la vista para tomar la decisión de remover a la señora Peña como tercera antigua de la PDI luego de una trayectoria impecable que ha sido ampliamente reconocida?
Ingrato, incómodo, hasta peligroso. El dilema que enfrenta a Serna esta tarde es descrito por los parlamentarios como un juego político en que la verdad podría terminar siendo sacrificada. En la oposición, por ejemplo, especulan sobre si Serna ha sido puesto en la situación imposible de tener que mentir para proteger a sus superiores jerárquicos o si estará dispuesto a pagar con su puesto los costos de detallar realmente lo que pasó. Evidentemente, la creciente posibilidad de que la sesión sea secreta en parte de su contenido podría mitigar algunos de los impactos públicos que tendría esto, pero evidentemente tendría como resultado que al menos mediática y públicamente la cuestión no estaría resuelta. La diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, dice que la arista más compleja de su declaración es que Kast ya blindó, digo, públicamente a la ministra Steiner.
Que el director de la PDI llega bajo una presión evidente, donde su testimonio podría definir el futuro de una ministra que ya fue respaldada por el presidente públicamente. El gobierno de Kast está deslizando su responsabilidad hacia la PDI.
En las fuerzas oficialistas tienen otros cuestionamientos a la gestión en seguridad, más relacionadas con la tasa de homicidios y la crisis de la violencia escolar, y argumentan que esta controversia es un show y un circo político. Al menos así lo plantea la diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, quien dice que no hay que seguir escarbando y que lo prioritario es establecer un plan de seguridad.
Basta de show, esto no es un circo. No veo por qué hay que seguir escarbando las razones que motivaron la solicitud de la renuncia. Aquí hay una sola prioridad: implementar un plan que combata el crimen organizado.
El diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, dice defender la facultad fiscalizadora del Congreso y plantea que lo que está de fondo es si una ministra de Estado se excedió en sus facultades por una pasada de cuenta personal.
Esto no es un capricho. En la necesidad de esclarecer que las autoridades actúan dentro del marco de sus atribuciones y que no usan sus cargos para cobrar cuentas personales.
El diputado de Renovación Nacional, Mauro González, reconoce que Serna debe aclarar contundentemente los hechos, pero asegura que después de esta sesión la oposición debería terminar con lo que llama una persecución a la ministra de Seguridad.
Esperamos que tras su presentación en la comisión se cierre esta polémica. Por otra parte, le pedimos a la oposición que termine con esta especie de persecución en contra de la ministra Steiner.
Nivaldo, Katy, hay citación oficial. ¿Qué es lo que dice la citación respecto de lo que se le va a preguntar? Los fundamentos y razones que se tuvieron a la vista para efectuar el llamado a retiro a la institución de la subdirectora de inteligencia. Las circunstancias en que se realizó dicho llamado, fuera de la época en que se realizan estos movimientos dentro de la institución. El mecanismo de notificación a la señora Peña, en atención a que, de acuerdo a informaciones de medios de comunicación, la ex subdirectora se encontraba en medio de labores operativas de alta relevancia, como tú lo decías al inicio, Katy. Las personas que participaron de la toma de esta decisión y también como último tema, el estado actual de la institución, la Policía de Investigaciones y cómo está siendo afectada por este recorte presupuestario del 3%. Eso salía de la citación entendiendo que todavía no se había retrotraído la decisión de hacer la reducción presupuestaria en materia de seguridad. Estos son los temas sobre la mesa. La ministra Steiner no estará, estará el subsecretario de Seguridad Andrés Joenet y como ya lo decíamos, existe la creciente posibilidad de que estén las condiciones técnicas y políticas para que al menos parte de esta conversación sea de carácter secreto en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja.
A ver, Gonzalo, más allá de, claro, que esto hay una división entre oposición y gobierno, pero ¿existe la posibilidad de que finalmente se refugien en el secreto para no dar a conocer las causas para la petición de retiro de Peña, o no? ¿Existe esa posibilidad que finalmente no se entreguen los argumentos y sigamos en la nebulosa?
Me da la impresión de que están las condiciones políticas para que esto así sea. Recordemos que normalmente el secretismo, a menos que lo pida un parlamentario, que ahí es un poco más engorroso, si es que lo pide un asistente, hay condiciones para señalar que el presidente debiese darle la venia, sobre todo porque normalmente está plenamente justificado. Lo que sí yo diría, Aníbaldo, que es un poco más delicado, es que se tiene que argumentar exactamente en qué dimensión afecta evidentemente el tema público de que sea secreto, y aquí es donde podría aparecer una división entre dos argumentos, porque quizás Serna sí va a poder decir públicamente por qué se tomó la decisión y en qué se fundó, pero por ejemplo una pregunta que podría solicitarse secreto para su respuesta es respecto de esta reunión que tuvo Steiner con Serna, llamado evidentemente el director general de la PDI de la oficina de la ministra, en donde se especula que la conversación que se tuvo fue precisamente la que está en el corazón de esta controversia, ¿no? Que ella le instruyó que destituyera a la subdirectora de inteligencia, pese a que había sido ratificada 3 meses antes, pese a que tenía una evaluación de desempeño importante, pese a que se encontraba realizando un operativo en pleno desarrollo en el norte del país, toda información que entregamos oportunamente en la radio. Entonces, habría que decir que el secretismo tiene viabilidad política, la presidencia es del Partido Republicano, que dicho sea paso ha sido muy, digamos, reacio a hablar de este tema. Hemos estado insistiendo durante varios días por una posición del presidente de la Comisión de Seguridad, Cristian Araya, no ha sido posible, porque al parecer tiene una definición de no hablar mucho de esto. Lo que también, si hilamos fino, da para pensar de que no tienen muchas ganas de que esto sea una cuestión muy pública, que esté en todos los medios y que escuchemos todo lo que se tenga que decir. Entonces, veremos. Pero por ahora, la respuesta corta es que sí, están las condiciones políticas para que por lo menos parte de la sesión sea considerada secreta.
A ver, es de verdad una encrucijada la que enfrenta el director Serna, porque tienen muy pocas opciones. Por un lado está ratificar lo que ha dicho tanto la ministra Steiner como el presidente Kast, que es que la decisión la tomó él, con lo que implica para él como director general de la Policía de Investigaciones en sus bases, ¿no? O contradecir a su superior civil, que es la ministra de Seguridad Pública, y de ahí en adelante seguir trabajando con todo lo que les queda, con desafíos de seguridad a él, a la ministra, al presidente, en fin. Es un escenario muy, muy difícil, porque incluso en el caso que todos se cuadren, cierren filas detrás de la misma versión, el ruido va a quedar ahí eternamente, que es el riesgo de no asumir, no decir la verdad, así por dolorosa que sea, ¿no?
Y eso es lo que uno piensa, Katy, que podría ser contraproducente del secretismo, ¿no?
Sí.
No permitiría cerrar este capítulo, no permitiría terminar con esto, incluso entendiendo, por ejemplo, exacto, la frustración de los parlamentarios oficialistas, que dice, lo escuchábamos, la diputada Paulina Muñoz dice, terminemos de escarbar en esto, como paremos de hablar de esto, por favor. Bueno, para poder parar de hablar de esto, necesitamos una explicación contundente, y hay una cuestión política que está de fondo. Ayer un parlamentario me lo comentaba, de oposición en todo caso, esto de que el presidente de la República, José Antonio Kast, da una explicación, da una respuesta, se juega con algo, y que eso no logra cerrar nada. El hecho político de que un presidente recién ingresando trate de zanjar esto, no, esto ocurrió de esta forma, fue una decisión institucional, no pasó por mí, demos vuelta a la página, vamos a otra cosa, y todavía está el tema y no se va a ir hasta que haya una explicación satisfactoria. Y evidentemente, como tú dices, Katy, hay mucha posibilidad de que Serna, no sé, aluda por ejemplo al tema de que cuando pasa mucho tiempo, más de 30 años, el alto mando de las personas que llevan mucho tiempo en la institución, siempre tienen como como la firma hecha de su renuncia, en cualquier momento se pueden ir, el retiro puede ser por millones de razones, él lo puede justificar, ponerse de frente y decir yo lo decidí, es mentira todo lo demás, esas reuniones tuvieron que ver con otra cosa y cerramos. Pero como tú dices, en el Parlamento por lo menos, después la opinión pública, los medios es otra cuestión de análisis, la verdad es que va a ser bien difícil, a menos que sea muy contundente y muy clara la explicación, que se disipe por completo la idea de que lo que aquí ocurrió fue que una ministra, digamos, excedió sus facultades, y esa es otra cosa. El reloj está contando, ¿cierto? Los días están pasando para que la Contraloría se pronuncie, y evidentemente si es que el ente contralor estima alguna ilegalidad en el acto de la ministra de Seguridad, podríamos estar hablando, ¿cierto?, de la primera salida de un ministro del gobierno, José Antonio Caso. Ese sería el nivel de gravedad si es que la Contraloría se pronunciara. Creo que todos entendemos lo mismo, ¿no?
Lo otro es que efectivamente existe un escenario que hasta ahora desconocemos, porque sea información secreta, seguridad, qué sé yo, comprometida, etcétera, la opción que tú mencionabas que existe de que la sesión sea secreta en la tarde o una parte de ella, y es que Consuelo Peña haya tenido cuestionamientos a su trabajo que no podemos saber porque son muy complicados, por decirlo fácil, ¿no? ¿Qué es lo que podría suceder también? El tema es que si eso es así, sería mucho mejor que todos supiéramos, ¿no? Porque si no, sigue sin entenderse por qué a un par de días de asumida la ministra de Seguridad la saca. A la directora de Inteligencia y la Policía de Investigaciones.
Que eso sea sabido por las filas de la PDI, digamos, para que se cuadren detrás del director general. Que es, uno de los problemas que hay es si efectivamente no hay argumentos de peso para haber sacado a Consuelo Peña. ¿En qué situación queda el director de la PDI frente a sus hombres, no? ¿Por qué saca a alguien que tenía una trayectoria aparentemente muy buena, buenas calificaciones, arrastre entre sus subordinados?
Hay un hecho ahí como, creo yo, más allá de nosotros como periodistas o como ciudadanía, tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó. ¿Por qué la sacó o pidió que la sacaran? Si el tema es que está ese antecedente y nos hacen creer que en realidad la sacaron porque cualquiera puede salir cuando ya lleva 30 años.
Salvo que sea algo peor. Y que haya, digamos, una razón que hay que mantener en secreto por
seguridad nacional.
Para viabilizar una buena gestión policial. Pero ahí ya nos estaríamos metiendo en un lío mayor, Gonzalo.
No, o sea, ahí quizás hay una chance, ¿ya? Digamos, de que esto se, no sé si se cierra por completo, pero se cierra un poco más. ¿Qué pasa si, porque ha pasado esto antes, ¿eh? Vamos a una comisión con alta expectativa de que se hable un tema complejo, la declaran secreta, esto ha pasado en temas de seguridad, relaciones exteriores también ha pasado, y después como que los parlamentarios de oposición, que se supone, por ejemplo, en este caso, que son los que más se podrían beneficiar políticamente de seguir dándole este tema, van y te dicen en el pasillo así como, no sé, que en realidad nos explicaron lo que pasó y no te puedo decir mucho porque es secreta la sesión, pero ya no vamos a joder más.
O sea, hay argumentos.
Digamos que eso podría pasar.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Gracias, Gonzalo. Vamos a estar en contacto.
Buenos días, Nivaldo, Cati.
Chao, Gonzalo. Hasta pronto.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
En medio de la tensión por la fuga de Galvarino a Pablaza, el presidente José Antonio Kast inicia hoy su visita oficial a Argentina.
La justicia va a llegar y tarde o temprano el señor Pablaza tendrá que rendir cuenta ante la justicia chilena y realizaremos todas las gestiones que sean pertinentes ante el gobierno argentino o ante cualquier gobierno para encontrar a una persona que está prófuga.
Sin la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, comparecerá hoy ante el Congreso por la polémica salida de la ex jefa de inteligencia, Consuelo Peña.
No veo por qué hay que seguir escarbando las razones que motivaron la solicitud de la renuncia.
Esto no es un capricho, es la necesidad de esclarecer que las autoridades actúan dentro del marco de sus atribuciones.
Se intensifican las críticas contra la ministra de la Mujer, Judith Marín, tras confirmarse que seguirá el proceso de remoción de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscila Carrasco, al terminar su licencia médica.
No basta con señalar tan livianamente pérdida de confianza, buen funcionamiento del servicio. Tienen que explicitarse las razones.
Dada su condición, habría tenido una conversación para asegurarle la continuidad de su tratamiento.
A pesar de la promesa hecha en campaña, el gobierno decidió desestimar la realización de una auditoría externa internacional al Estado.
No sabemos si el Estado ahorró o está perdiendo la posibilidad de mejorar la gestión presupuestaria, porque no sabemos cuánto era el costo asociado a la auditoría versus cuánto es lo que esperaba el Estado ahorrarse gracias a esta auditoría.
La aprobación del presidente José Antonio Kast bajó 2 puntos, llegando al 42% según la última encuesta Academ.
Los partidos de la oposición se van a reunir hoy para fortalecer su coordinación política y avanzar en una estrategia común frente a la agenda del gobierno.
Nuestro compromiso es la más amplia unidad social y política, lo hemos dicho desde el día 1, lo dijimos en el marco de la campaña, y eso lo seguimos refrendando hoy día en el marco de la necesidad de una oposición articulada.
Durante esta semana, el gobierno podría enviar al Congreso la reforma tributaria que reduce el impuesto a las empresas y apunta a la gradualidad de la medida.
Lo que está en discusión es cómo hacemos que Chile vuelva a crecer, porque sin crecimiento no hay empleo ni tampoco hay recaudación sostenible.
Pero lo que está haciendo el gobierno es buscar plata en el bolsillo de las familias y no donde están las inversiones en los paraísos fiscales o donde hay evasión tributaria.
El Ministerio de Salud confirmó la renuncia del Seremi de Salud de Valparaíso, Aldo Ivani, en medio de los cuestionamientos por su idoneidad profesional.
Los colegas acusan que él trabajó como director clínico, que ser director clínico tú necesitas tener un título de médico cirujano o cirujano dentista. Entonces él estaba trabajando en esta clínica y no sabemos bajo qué condiciones. Y aparentemente hubo problemas de sueldos.
3 homicidios se registraron en las últimas horas en la región metropolitana.
7 personas fallecidas, 122 detenidas por conducir bajo la influencia del alcohol y 35 por manejar bajo los efectos de las drogas. Ese es el balance parcial en materia del tránsito del fin de semana largo.
A nivel nacional hemos cursado 2.820 infracciones, de las cuales 1.900 son asociadas al tema de velocidad.
Un trabajador falleció al interior de la planta de la compañía manufacturera de papeles y cartones en la comuna de Laja, la región del Biobío.
Hasta el miércoles se amplió la detención de 2 carabineros acusados de violar a una mujer al interior de una comisaría en Valparaíso.
Se realizaron diligencias de investigación que darían cuenta de la participación eventual de los 2 funcionarios policiales en un delito de connotación sexual, un delito grave.
En noticias del exterior, el presidente Donald Trump reiteró que va a desatar el infierno en Irán. El mandatario dará hoy día una conferencia de prensa en la Casa Blanca acompañado por autoridades militares.
Irán advirtió que se prepara para un nuevo orden en el Golfo y que el estrecho de Hormuz no volverá a su estado anterior.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente, 8:23 a.m.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
Tec presenta Primero lo Primero. Rescatamos y protegemos hallazgos arqueológicos de más de 2.000 años en nuestro puerto en Tarapacá. Que el resguardo del patrimonio es construir el cimiento de nuestro futuro. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con el patrimonio en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor, nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La justicia rechazó una tutela laboral presentada por un ex funcionario de la municipalidad de Paillaco que acusaba malos tratos. Una nueva pugna judicial se vivió entre ese municipio y un funcionario que acudió al juzgado de letras de esa comuna para presentar una tutela tras ser desvinculado porque su contrata no fue renovada. Desde la municipalidad de Paillaco señalaron que la decisión de no renovar el vínculo contractual es parte de un proceso de ordenamiento interno impulsado desde el año pasado para mejorar la gestión municipal y optimizar los recursos. Sin embargo, el ex funcionario en cuestión acudió a la justicia exigiendo una indemnización de 76 millones de pesos, pero la acción legal fue rechazada junto con los hechos contenidos en la tutela. Consultado por la radio, el alcalde Cristian Navarrete aseguró que esta acción legal no tenía sustento.
Tuvimos que exponer a funcionarios municipales de manera negativa porque la verdad que cuando no hay justificaciones, no hay un sustento legal para hacer este tipo de denuncias, se prestan los municipios para una caja pagadora finalmente de malas prácticas, donde nosotros estuvimos a la altura, nuestro equipo jurídico estuvo a la altura, los funcionarios también se expusieron las pruebas que correspondían.
El jefe comunal también criticó que un concejal en ejercicio, cuyo nombre no detalló, haya declarado en favor del ahora ex funcionario, asegurando que esa situación quiebra las confianzas entre quienes se desempeñan en el municipio y las autoridades. Navarrete agradeció al resto del consejo por aprobar un acuerdo para pagar un avenimiento de 6 millones de pesos a modo de indemnización, lo que finalmente fue rechazado por el ex funcionario. Lo que a juicio del jefe comunal demuestra que más allá de buscar justicia, estaba buscando réditos económicos. Lo anterior, considerando que en la acción legal solicitaba una indemnización por 76 millones de pesos.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El gobernador Luis Cubertino criticó la destitución de 5 funcionarios que ejecutaban un programa convenio entre el GORE e INDAP, asegurando que pese a la buena evaluación de los profesionales, llegó una orden central desde INDAP en Santiago. La situación fue dada a conocer por el propio gobernador, quien decidió revelar públicamente su molestia debido a la desvinculación del equipo que estaba a cargo de ejecutar este programa mediante el Instituto de Desarrollo Agropecuario con financiamiento del gobierno regional. La autoridad explicó que se trata de un programa que tiene una inversión de 5 mil millones de pesos con un plazo de ejecución de 4 años. El objetivo principal es modernizar la agricultura familiar campesina mediante la entrega de maquinarias, vehículos, construcción y mejoramiento de salas de proceso, entre otros elementos que se coordinan con los dirigentes de las agencias de área de INDAP y el Consejo Asesor Regional. Cubertino explicó que hace un par de semanas hubo una reunión para evaluar el desarrollo del programa y tuvo una buena calificación. Sin embargo, acusó que desde el INDAP en Santiago llegó una orden para destituir a los profesionales. Según el gobernador, esto perjudica el desarrollo del convenio y aseguró que van a buscar las opciones para manifestar su molestia y revertir la situación.
Es una cuestión muy grave lo que ha sucedido, sin ninguna justificación. No sabemos cuáles fueron las razones que se plantean y por consiguiente hemos oficiado colocando todos los antecedentes para que se revierta esa decisión y esperamos, si no ocurre, también hacer las gestiones políticas ante la autoridad, al ministro, porque lógicamente que tiene que revertirse una situación, los coloca una situación de desconfianza al gobierno regional y de no respeto, digamos, a los elementos que están en el convenio.
La autoridad dijo que los profesionales destituidos fueron contratados exclusivamente para la ejecución de este programa y accedieron a sus cargos mediante concursos públicos. También detalló que las bases del convenio disponen del 5% del presupuesto total para financiar el recurso humano que se requiere para la ejecución.
Ditel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Ditel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Ditel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Chile no se detiene, nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las personas, con una tasa preferente en crédito de autos eléctricos e híbridos con hasta 90 días para pagar la primera cuota. Solicítalo en www.bancoestado.cl, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De la mañana con 32 minutos. Bajas reservas marcaron Semana Santa en los principales destinos turísticos de la región. El panorama genera preocupación entre los gremios que apuntan a la incertidumbre económica y al alza de los combustibles como factores que están frenando los viajes. Con inquietud observaron este fin de semana largo los gremios turísticos de Futrono y Lago Ranco. Ambos destinos proyectan una ocupación muy inferior a la de años anteriores, pese a que esta fecha suele ser clave para cerrar la temporada estival y generar ingresos para los meses más complejos del año. En Futrono, el presidente de la Cámara de Turismo, Luis Brañas, afirmó que las reservas apenas se mueven entre un 15 y un 20%, muy lejos de temporadas anteriores, cuando Semana Santa superaba el 55% de ocupación. Según indicó, la situación económica está llevando a las familias a recortar gastos y postergar los viajes.
Con estos temas de la economía, principalmente con el alza del combustible, que tiene que ver en un porcentaje, hay muchas reservas que no se dieron. Entonces hoy día no tenemos más del 15 al 20% de reservas en el destino. Y eso es complejo para nosotros. Sigue la incertidumbre. Todas estas medidas pasan por la familia, donde efectivamente la familia tiene prioridades. Y la prioridad de salir el fin de semana ya queda afuera.
En Lago Ranco, la presidenta de la Cámara de Turismo, María Soledad Barrientos, aseguró que el escenario es más complejo, con una ocupación que bordeó solo entre el 10 y 12%.
Pero ahí estamos tratando de que haya más ocupación.
¿Crees tú que también el tema del alza de los combustibles es un factor?
Sin duda que va a influir. Está influyendo ya en los pasajes aéreos y terrestres. Entonces yo creo que también va a influir un poco eso.
La situación también se replica en Panguipulli. El presidente de la Cámara de Turismo y Comercio de esa ciudad, Germán Avendaño, señaló que la ocupación no supera el 15%, una cifra muy por debajo de la registrada en años anteriores para esta misma fecha.
La ocupación está hasta el momento, ¿cierto?, las reservas bastante bajas. Estamos hablando entre un 10 y un 15%. Con algunas excepciones, obviamente, pero en general no se ve público, no se ve turista llegando a la comuna de Panguipulli, teniendo claro que nos ha golpeado enormemente, ¿cierto?, el alza de petróleo y de encina que está ocurriendo en nuestro país.
Desde el sector advierten que si este escenario se mantiene durante el invierno, el impacto sobre el turismo regional podría ser aún mayor, especialmente si los visitantes de zonas más lejanas terminan optando por destinos más cercanos a sus lugares de origen.
Si sube la bencina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-crédito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La Bolsa de Santiago, el jueves, el IPSA perdió 1,8%, el índice general, el ICPA, bajó 0,97%. En Estados Unidos, en Wall Street, el Dow Jones bajó 0,13%, pero el Nasdaq subió 0,18%. El precio del dólar subió 6 pesos al cotizarse a 920 pesos con 70 centavos comprador y 921 pesos vendedor. El euro alcanza este lunes los 1,064 pesos con 37 centavos y la unidad de fomento para hoy es de 39.841 pesos con 72 centavos. El precio del cobre bajó 1% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.50 la libra.
Nuevas pickup Photon V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva. En CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup. Piensa en Photon.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
De la mañana con 38 minutos. Hongos en paredes y ventanas, filtraciones en pasillos, cocinas y dormitorios, entre otros problemas, denuncian los residentes del condominio Brisas de la Ribera en Valdivia. Aseguran que pese a solicitar a la Administración de Sudamérica propiedades en reiteradas ocasiones que solucionen los problemas, han sido ignorados y sufren temor cada vez que se anuncian lluvias. El complejo es el diario vivir de los residentes del condominio Brisas de la Ribera, ubicado en Las Ánimas. Aseguran que es una preocupación llegar a sus hogares y encontrarse con pisos inundados, camas mojadas por las goteras o con paredes con grietas por el nulo mantenimiento que realiza la Administración de Sudamérica Propiedades a cargo del condominio. La radio realizó un recorrido por el lugar, encontrando áreas verdes descuidadas, puertas que no cierran, ventanas con hongos, fracturas en las paredes y escaleras con winchas de seguridad despegadas. Esto solo en espacios comunes. Pero el problema es peor dentro de los departamentos, según aseguraron los propios residentes en conversación con la radio, enfatizando en que se sienten abandonados y teniendo que costear con sus propios medios reparaciones que, tras la escasa mantención, no logran resolver el problema.
Goteras desde el pasillo propiamente tal, generando anegaciones e inundaciones en ese sector, y lamentablemente el fluido del agua ha generado ingreso a nuestro departamento. Un departamento se inundó completo, que generó incluso que la vecina tuviera que se le mojó la cama, el colchón.
Filtraciones importantes en el techo y resulta que empezó a tener goteras en la habitación y en otras partes de la casa. El condominio cuenta con un quinto que actualmente está clausurado, está en pésimo estado, entonces no se puede utilizar las paredes. Uno transita por los pasillos, hay paredes muy deterioradas con hongos, con fracturas.
Los residentes aseguran que han solicitado formalmente a través de correo electrónico a Sudamérica Propiedades que se hagan las reparaciones necesarias para mejorar el actual estado del condominio. Sin embargo, aseguran que las respuestas muchas veces parecen una burla. Lo anterior porque, a pesar de las reiteradas quejas, la actual administración no ha realizado ninguna acción concreta para mejorar el estado de los departamentos ni de los espacios compartidos, según señaló Patricia Cid, copropietaria de uno de los departamentos.
Hemos enviado muchos correos solicitando ayuda. Ellos responden con a veces correos muy largos, pero con poca respuesta concreta. Y siempre dicen que van a mandar un supervisor que nadie conoce. Y ahí queda como el problema. Tengo el registro de muchos correos pidiendo ayuda, porque al final no es algo de su departamento, es algo del área común. Y no hemos tenido como respuesta de parte de Sudamérica. Su respuesta es como a veces automática, llega a ser incluso como una burla, siento yo, porque dicen como lo vamos a revisar en terreno. Y esa es su respuesta. Y ahí queda.
La radio estableció comunicación con la corredora Sudamérica Propiedades y a través de correo electrónico se solicitó una entrevista para dialogar sobre el mal estado en que se encuentra el condominio y sobre las quejas de los vecinos. Indicaron que darían una respuesta en un plazo de 72 horas hábiles, lo que no ocurrió. Con el paso de las semanas, sin obtener una respuesta concreta, volvimos a consultar, señalando por parte de la administración que existía la posibilidad de realizar una reunión el miércoles 1 de abril. Sin embargo, y por medio de reiterados correos electrónicos, no confirmaron esta cita hasta el mismo día miércoles, cuando se esperaba que se efectuara, pero respondieron el correo casi a las 6 de la tarde, a pesar de que la entrevista estaba pactada en primera instancia para las 10 de la mañana. Lo anterior evidencia lo que comentaron a los micrófonos de la radio los residentes: respuestas insólitas. Los habitantes del condominio expusieron además que entre enero y febrero las personas que estaban a cargo del comité de residentes renunciaron, estando actualmente sin representación ante la administración, y además acusan a Sudamérica Propiedades de no entregar información respecto a en qué utilizan los gastos comunes, que fluctúan entre los 60 y los 110 mil pesos. Y este caso es otro ejemplo concreto que, como el sueño de la casa propia, por muy manoseada que pueda sonar esta frase, el sueño de la casa propia se ve empañado por la irresponsabilidad de una empresa que se hace cargo de la administración de este condominio, pero que se hace cargo en el papel y que se lleva el dinero, pero que no hace ni siquiera reparaciones mínimas. Las imágenes que ya están disponibles, de hecho, en nuestro sitio web biobiochile.cl, muestran cómo las paredes en espacios comunes, en pasillos, están agrietadas, la presencia de las goteras, la presencia de hongos en departamentos que no costaron baratos. Esto se trata de un condominio privado, es decir, que las personas debieron recurrir a una hipoteca, a un crédito, para poder costear parte del financiamiento. Para que venga una empresa irresponsable a hacerse cargo de la administración y, en definitiva, no haga nada. Y peor aún, entregue respuestas insólitas, burlas a quienes están sufriendo por esta situación, porque nadie quiere abrir la puerta de su casa y encontrarse con la cama toda mojada por goteras
o con hongos constantes en paredes. En una ciudad que ya es húmeda de por sí y que por los problemas de la mantención de estos departamentos se ven agudizados aún más. Y más encima se suma todo esto que hay que estar desembolsando entre 60 y 110 mil pesos en los gastos comunes y nadie sabe dónde van a parar porque no se están efectuando las rendiciones correspondientes. Como guinda de la torta, este es un tema que la radio ha venido reporteando desde hace al menos 2 meses. Y en primera instancia no se pudo tener comunicación con los vecinos porque fueron amedrentados por parte de la administración del condominio para que no entreguen declaraciones. Se les dijo que iban a efectuar reparaciones, de que no se preocuparan, de que esto no llegara a los medios de comunicación, de que no llegara a la radio. Nada de eso se hizo. Otra mentira. Y además fueron intimidados a través de WhatsApp con distintos mensajes a los que accedió a la radio. Una compleja situación considerando que el lugar donde uno vive es un elemento fundamental para tener una buena calidad de vida. Y por parte de una empresa irresponsable, los vecinos, o al menos la gran mayoría de estos vecinos del condominio Brisas de la Ribera, no pueden tener esa tranquilidad.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
La ciudad de La Unión sigue esperando la declaratoria de zona saturada. Autoridades locales y actores técnicos advierten freno en medidas para avanzar en acciones locales de planificación ambiental. La capital de la provincia del Ranco aún sigue esperando la declaratoria de zona saturada por contaminación atmosférica, proceso que en un comienzo debía concretarse en diciembre pasado y que hasta ahora continúa sin decreto definitivo. No obstante, desde el municipio aseguraron que ya se trabaja en acciones preventivas para preparar a la comunidad frente a futuros episodios críticos de mala calidad del aire. La encargada de Medio Ambiente de La Unión, Carolina Fuentes, explicó que actualmente la Seremi de Medio Ambiente de Los Ríos y el nivel central trabajan en la elaboración del expediente técnico que sustenta la declaratoria de La Unión como ciudad saturada. Después de eso, indicó, el documento debe pasar por revisión jurídica en Santiago antes de dar paso al decreto y al posterior diseño del plan de descontaminación, proceso que debiera tomar a lo menos 2 años. La profesional aclaró que el principal retraso ha estado en la definición del polígono que abarcará la medida, considerando la cercanía con otras comunas. De todos modos, afirmó que la declaratoria debería concretarse este año.
El atraso, se estuvo haciendo el informe, se nos solicitó toda la información atingente. El problema que hubo, o digamos el retraso, es la definición del polígono, porque como estamos con ciudades muy cercanas como San Pablo o Río Bueno, y eso es lo que se está redefiniendo, pero sí o sí sabemos que este año se declara zona saturada.
Por su parte, la concejal de La Unión, Jessica Cosio, sostuvo que la falta de esta declaratoria perjudica el trabajo municipal, especialmente en la actualización de instrumentos de planificación y en la elaboración de ordenanzas vinculadas al medio ambiente. A su juicio, a eso se suma la incertidumbre que existe entre los vecinos frente a eventuales cambios en los sistemas de calefacción y la falta de certeza sobre cómo y cuándo se aplicarán futuras medidas.
Nos preocupa de sobremanera y nos perjudica también porque como municipio estamos trabajando en actualizar algunos instrumentos de planificación. Acá hay proyectos que se quieren implementar sobre, no sé, los distintos tipos de calefacción, por ejemplo, que tenemos en las casas, cómo vamos a controlar eso. En otros lugares como en Valdivia ya se hacen, entonces necesitamos tener claridad sobre esta declaratoria que se ha demorado muchísimo.
En tanto, desde la Asociación de Municipalidades de la Cordillera de la Costa, José Vistoso señaló que ya se pueden impulsar acciones concretas antes de que esté listo el decreto, tomando como referencia experiencias aplicadas en otras ciudades del sur del país. A su juicio, la asociación integrada por Corral y La Unión ya está impulsando acciones complementarias a través del programa Comuna Energética. Entre ellas figura una estrategia energética bicomunal inédita en el país que contempla medidas como una ordenanza para regular el buen uso de la leña,
iniciativas de sensibilización ambiental, recambio de calefactores y mejoramiento de aislación térmica en viviendas de familias vulnerables. Según explicó, algunas de estas acciones pueden avanzar incluso antes de que se oficialice la declaratoria.
Nosotros creemos de que, conociendo la experiencia que ya han tenido otras ciudades, se pueden tomar iniciativas concretas para poder ir desde ya mitigando los impactos de la contaminación ambiental. Una de las iniciativas puede ser la ordenanza municipal del buen uso y regulación del combustible leña, y lo otro, sin duda, también que es un programa importante de sensibilización ambiental en la comuna para poder, cierto, mejorar muchas iniciativas que en el fondo impactan hoy en día a la contaminación ambiental de la comuna.
Así, mientras sigue pendiente la declaratoria, en la Unión coinciden en que el desafío no solo pasa por destrabar el trámite, sino también por avanzar desde ahora en educación, prevención y medidas locales para enfrentar la contaminación.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977 Valdivia.
Si sube la bencina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-crédito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Este mes se espera una reunión para exponer rechazo al bypass proyectado para la Ruta 5 en la comuna de Los Lagos. Con expectativas se encuentran dirigentes ante la cita comprometida para abril, en la que esperan exponer formalmente su rechazo al proyecto de bypass asociado a la Ruta 5 Sur. Así lo señaló Isidro Cuevas, dirigente de la mesa de trabajo No al Bypass Los Lagos, quien recordó que en agosto del año pasado el director general de concesiones participó en una sesión del Consejo Municipal, ocasión en la que se abrió la posibilidad de generar durante abril un espacio de diálogo y participación encabezado por el municipio, con presencia de la comunidad y de los organismos involucrados. El dirigente afirmó que este encuentro es clave para la comunidad y para que se puedan plantear directamente sus reparos al trazado que se pretende desarrollar en la comuna. A su juicio, para la agrupación la cita resulta fundamental, ya que les permitirá explicar que su posición no apunta a frenar inversiones en infraestructura, sino a evitar una intervención que, a su juicio, no traería beneficios para Los Lagos.
Van a haber mesas de participación en donde nosotros podemos participar como mesa de trabajo, como municipalidad, que fue la invitación. Esta mesa de trabajo es importante que se haga, y eso es ahora en abril, y eso lo deja claro el director general de concesiones, y él dice claramente, como se mandató por el presidente de la República que se haga este trazado, de la misma manera se puede mandatar que no se haga. Entonces, se puede dar marcha atrás a esto y hacer algo que le convenga a la comuna.
Cuevas recordó que luego de revisar la propuesta junto a conocedores del tema y profesionales, concluyeron que el bypass sería perjudicial para la comuna, tanto por su impacto económico y ecológico, como porque alargaría la ruta entre 5 y 6 kilómetros sin mejorar la conectividad. A eso se suma el eventual daño que podría generar sobre la economía local y el turismo. El dirigente señaló que están en antecedentes, que la nueva empresa concesionaria a cargo de la administración de la Ruta 5 ya se habría reunido con el alcalde de Los Lagos y con dos concejales. Frente a ellos, Cuevas dijo que esperan que la concesionaria también pueda sentarse a dialogar con ellos para que conozca de primera fuente las razones que los llevan a rechazar la iniciativa. La radio intentó tomar contacto con el municipio de Los Lagos para conocer un pronunciamiento sobre el caso, pero hasta el cierre de esta nota no respondieron los llamados ni los mensajes.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Fría mañana, tal como ha sido durante estos últimos días, pero con cielos parciales a esta hora de la mañana. Se espera que esta situación se mantenga a lo largo de todo el día. ¿Qué ocurre con las temperaturas? En Valdivia se anuncia una máxima de 19 grados, 17 en la comuna de Corral. Hacia el sur, en la Unión en Río Bueno, se espera una máxima de 18 grados, uno menos, 17 en Futrono y Lago Ranco, lo mismo en la comuna de Paillaco. Mientras que en Los Lagos se espera una máxima de 18 grados, al igual que en la ciudad de Panguipulli. Hacia el interior, en Neltume, Choshuenco y Puerto Fuy, el termómetro llegaría a los 20 grados durante este lunes. En Lanco, Mariquín y Máfil se anuncia una máxima de 19 grados. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana. Finaliza la edición matinal de Radiograma. Gracias por iniciar la semana informándose con las noticias independientes de la radio. Esperamos que tengan una buena jornada y que sigan en sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro. 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Con un gran gol de Álvaro Madrid en el segundo tiempo, Colo Colo superó por la cuenta mínima al colista Deportes Concepción y continúa como líder del torneo de Primera División tras 8 jornadas. En tanto, el entrenador argentino Fernando Gago debutó con Universidad de Chile en el Campeonato Nacional goleando por 4-0 a Deportes La Serena. El cuadro universitario se coloca en la cuarta posición del certamen a 5 puntos del líder Colo Colo. Esto y más con Diego Osorio.
Con un golazo del volante Álvaro Madrid en el segundo tiempo, Colo Colo superó por la cuenta mínima al colista Deportes Concepción y recuperó el liderato del torneo de Primera División tras 8 fechas ante más de 14.700 espectadores en el Estadio Esterroa. La mejor celebración para el exjugador de Everton en su día de cumpleaños número 31 y el reconocimiento del entrenador Fernando Ortiz a su rival, que lo complicó más de una ocasión.
Es un digno rival donde ha hecho su trabajo. Lamentablemente este deporte se gana con goles y nosotros pudimos concretar. Somos un equipo grande y tenemos que buscar la victoria. El riesgo siempre lo vamos a correr. Importante que los jugadores sepan entender el momento adecuado en cuando tomar decisiones.
En tanto, Universidad de Chile continúa en la senda de triunfos bajo la dirección técnica de Fernando Gago, que tal cual había ocurrido entre semana ante Audax Italiano por la Copa de la Liga, en esta ocasión le alcanzó con un segundo tiempo demoledor para terminar con la resistencia de Deportes La Serena, a quien derrotó por 4-0, con tanto de Fabián Ormazábal, Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano y Agustín Arce. Fernando Gago debuta de esta manera con gol en su estreno en la banca azul en el torneo, destacando la mejora de sus dirigidos en el segundo periodo.
En el primer tiempo no tuvimos la fluidez necesaria para poder construir, el equipo rival lo presionó muy bien. Y en el segundo tiempo creo que empezamos a ganar muchísimo más lo que eran los duelos defensivos y ofensivos. Intentábamos buscar dónde creíamos que podíamos atacar y por suerte salió, y eso fue muy bueno porque también los chicos lo necesitaban con la intención de juego que están mostrando, y eso es muy importante para lo que viene.
Como partido preliminar en Ñuñoa y con 3 tantos de Daniela Zamora, Universidad de Chile se quedó con el clásico universitario luego de derrotar por 3-1 a Universidad Católica, que le permite continuar como líderes absolutas del Campeonato Nacional Femenino en 4 jornadas. Un fútbol chileno que está de luto por el sensible fallecimiento de Adán Godoy. A los 92 años, el exportero del histórico tercer lugar de la selección chilena en el Mundial de 1962, incluso debutando en la Roja en aquel triunfo recordado por 1-0 frente a Yugoslavia. La noticia fue confirmada por el Sindicato de Futbolistas Profesionales, recordando recordando que Adán Godoy luego participaría en las eliminatorias hacia Inglaterra 1966, certamen continental al que también asistió. En otro orden de cosas, mañana debuta Universidad Católica en la fase de grupo de la Copa Libertadores, recibiendo en el Claro Arena Boca Juniors. En diálogo con Teis Sport de Argentina, el entrenador cruzado Daniel Garnero lamentó las idas y vueltas en relación a las 2.000 entradas que debió entregar el cuadro cruzado a Boca Juniors.
Sí, a nivel dirigencial vi que estaba muy incómoda la situación, ¿no? Sí queríamos jugar en nuestro estadio porque nos hacemos fuerte ahí, ojalá que no haya ningún tipo de inconveniente. Este es un estadio muy lindo, muy moderno, no tiene rejas, no tiene nada, así que esperemos que las cosas salgan bien.
Al cierre y en tenis, Alejandro Tavilo debutó con un triunfo por 6-4 y 6-3 ante el húngaro Marton Fucsovics en el torneo Master 1000 de Monte Carlo y enfrentará en segunda ronda al ganador del encuentro que van a jugar hoy el estadounidense Emilio Nava y el checo Jiří Lehecka, mientras que hoy también jugará Cristian Garín en primera ronda frente al italiano Matteo Arnaldi, 107 del ranking ATP.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
La radio sirve a sus auditores. Se informa el